Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y este es el programa del Big Data en Capital Radio, en el que conocemos de primera mano la experiencia de los mejores especialistas en Big Data. Hoy vamos a hablar de la importancia de los datos externos con un invitado principal, que es Juan Mora, Chief Business Officer, CBO de Datacentric, empresa que lleva más de 20 años dedicada al mundo de los datos. Querido Juan, bienvenido a Capital Radio.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Buenos días. Nos acompaña Esther Morales, la directora de Desarrollo de Negocio de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther?
Buenos días, un lunes más.
Un lunes más, un programa más en el que también contamos con la participación de Julio Rodríguez Díaz, director de Banda Consultores. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Y como otros tantos lunes, también damos la bienvenida, además de a los oyentes de Capital Radio, a quienes deseen seguir esta emisión en directo igualmente por Periscope, a través del sistema de live streaming de Twitter, pues también les saludamos. Bueno, empezamos, Juan, introduciéndonos un poco en el trabajo que tú haces en Datacentric. ¿Qué es lo que haces, por cierto?
Pues, estamos hablando en un programa de Big Data y Datacentric es una empresa de datos puros y duros. Nuestro principal activo pues son los datos, la tecnología y un equipo experto en la gestión de los datos, que además ha conseguido toda su experiencia y su know-how trabajando en la gestión de los datos para las principales compañías, tanto españolas como internacionales. Llevamos 20 años dentro de este mercado de los datos. Tenemos información de negocios, información de consumidores, información de indicadores geodemográficos y trabajamos para compañías pues como Gas Natural, Endesa, Vodafone, ING, Microsoft, todos los sectores, todas las grandes compañías que ya están utilizando la información, los datos para tomar decisiones estratégicas.
Sí, ahora se está poniendo muy de moda el tema del Big Data, pero yo sé que esto viene desde hace mucho ya, ¿no? Se hablaba de la minería de datos entonces. Vosotros lleváis casi 20 años o más de 20 años trabajando con ellos. ¿Cuál ha sido la evolución que ha habido durante estos años, tanto en la recogida como en el uso de los datos, desde el comienzo hasta ahora?
Bueno, yo aunque llevo poco tiempo en Datacentric, llevo muchos años en lo que era fundacionalmente esta compañía, que era Shover. Originalmente los datos los utilizamos para hacer marketing directo, para hacer grandes campañas. Hace muchos años se mataban más cosas a cañonazos, es decir, tú haces una campaña muy masiva sin tener ese conocimiento, ese detalle, ese perfil de los clientes. Se utilizaban para enriquecer información, para hacer procesos batch largos, complejos, y se tomaban decisiones globales. Y dices, ¿cómo se recoge hoy en día la información? Bueno, pues hoy existe Internet, que se puede hacer web crawling, que es la tecnología de poder descargarse toda la información. Antes hemos hablado de que hay muchos anglicismos, pues este es uno de esos, ¿no? Web crawling, la capacidad de descargarse la información que las empresas publican en Internet. Existe Open Data, información que las entidades públicas ya están poniendo a disposición de las empresas y los ciudadanos para que puedan utilizarlas en su toma de decisiones. Hay información transaccional, todos interactuamos con las empresas a través de rellenas un formulario, solicitas información, compras, toda esa relación que tienes con una compañía se puede almacenar, es tu comportamiento. Está la información de geolocalización, que es muy importante, el saber dónde vives y a partir de ahí empezar a construir cómo es tu perfil en base también a la gente que te rodea y a cómo es el entorno. La información se consume sobre todo en tiempo real. Antes hablábamos de consumo batch, es decir, trabajamos dentro de la empresa, hoy se consume en tiempo real, solicitas un seguro y en ese momento ya te dan una oferta, te registras en un formulario y en ese momento validan toda tu información, con lo cual el consumo ha cambiado desde un modo batch hasta un modo totalmente online. Es lo que se llama también machine learning, la capacidad que tienen los sistemas y las plataformas de aprender de los comportamientos y en base a eso poder ayudar a tomar
decisiones. ¿Eso es lo de los robots? ¿Estamos hablando de eso también?
Es parecido a los robots. El otro día en el evento que tuvimos se llama los chatbots, es decir, que ya están automatizadas muchas de las respuestas porque son habituales en las transacciones que realizan las personas con sus empresas, con lo cual si una máquina es capaz de aprender de comportamientos y en base a eso ir mejorando su capacidad de prescripción.
Aquí tenemos algo, ¿no? En Capital Radio. En
sí, hay una redactora. Hay ya dos redactores robot. Hay una redactora y un redactor, sí.
Robot.
De vez en cuando aparecen por ahí, nos dan unos sustos tremendos. Esther, ¿vosotros estáis utilizando en PiperLab datos externos?
Sí, sin duda, una de las ventajas que ofrece el Big Data es la capacidad de unir diferentes datos, estructurados y no estructurados, y es el valor que se aporta. Ya no solo se cuentan con los datos que te proporciona la empresa que necesita ese análisis y que son muy valiosos, pero sobre todo todos aquellos datos externos que pueden aportar valor al modelo algorítmico que se desarrolla es fundamental. Entonces, contar con empresas como DataCentric, que aparte de la experiencia que llevan ya en el mercado más de 20 años y se han ido adaptando y son capaces de tener esas bases de datos que ya te proporcionan limpias, porque muchas veces tienes lo que se llama el dirty data, tienes el
dirty
cliente...
Dirty data, que es dato sucio, dato...
Sí, el dato que al final el cliente te proporciona como buenamente puede, pero es dato que está desinformado, faltan campos, el campo del nombre no está donde tiene que estar, entonces empresas como DataCentric te proporciona esa limpieza, ese dato ya curado, ese dato limpio, que te permite llegar a la parte del análisis, que es nuestro core, mucho más rápido.
¿Y estos datos se venden, se ceden temporalmente? ¿Cómo funcionan estas bases de datos?
La información, evidentemente, se vende, se puede consumir en forma de alquiler. Los datos se consumen de muy diferentes formas. Se puede vender lo que se llama un dataset. Dataset es un conjunto de información, por ejemplo, el catastro, una base de datos de empresas, una base de datos de particulares, que se consume de forma online para tomar decisiones. Se puede consumir en forma de un indicador, como trabaja la empresa PaperLab, donde ellos a través de la información propia de los clientes, más lo que se llaman el third party data, información de compañías externas como la nuestra, construyen modelos que pueden prescribir y predecir información. Se puede utilizar como enriquecimiento de datos. Una vez que yo tengo, como te decía antes, un componente geográfico, yo puedo incorporar mucha información del perfil de esta persona, de su comportamiento, y se puede consumir de forma online, pues a través de los formularios, a través de la incorporación de toda esta información en tiempo real para facilitar la toma de las decisiones.
En todos nuestros espacios hablamos del problema de la privacidad de los datos, ¿no? De los datos de las personas. ¿Cómo lo cuidáis vosotros? ¿Cómo guardáis eso?
Bueno, los datos, y como tituláis en el programa de radio, es el nuevo petróleo de Internet y la nueva moneda de intercambio digital. Siempre se habla de la privacidad, de la seguridad y de la propiedad de los datos, ¿no? Que esto está todo mezclado. ¿Quién es el dueño de los datos? ¿Quién está obligado a cuidar de estos datos? Nosotros en DataCentric proporcionamos una metodología de lo que se llaman los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Lo hacemos para compañías muy importantes en España. Y además les damos una ruta estratégica para ayudarles a maximizar el valor de esa información. Si tú captas mucha información, almacenas mucha información, pero esa información no la puedes utilizar para tomar decisiones porque no la has hecho de forma legal, no sirve de nada. Nosotros, en esta ruta estratégica, diseñamos e implementamos procedimientos de control que protegen a la empresa. Y lo que son, lo que llamamos Open Data, datos públicos, los tratamos, los convertimos y los convertimos en accesibles para ser utilizados dentro de las empresas.
Sí, estamos hablando de datos, pero ¿qué tipo de datos son los que manejan habitualmente vuestros clientes?
Nuestros clientes manejan...
¿Y para qué?
Bueno, eso es importante. Básicamente utilizan nuestros datos para tomar decisiones. Utilizan datos para, hemos dicho primero, para describir. Una vez que tú tienes un conjunto de información, necesitas ser capaz de describir cuál es el perfil de esa información. Una vez que lo tienes descrito, necesitas predecir un comportamiento. A partir de esa descripción, tú puedes predecir por qué se ha producido un comportamiento. Y lo último es prescribir. Ya lo he descrito, ya he hecho una predicción de por qué se ha producido y además soy capaz de ofrecerte una alternativa adecuada a cuál es tu perfil.
Uy, muy interesante.
Me encantaría escuchar algún ejemplo de este.
Sí. Hay casos, yo sí que, bueno, puedo poner un caso más para que todo el mundo entienda. Cuando hay una aplicación que se llama Waze, que es una aplicación, es un navegador en el coche, donde en base a la distancia que tú quieres recorrer, el destino al cual quieres llegar, y con la información que él tiene de tráfico, accidentes, etcétera, te prescribe una nueva ruta alternativa para que puedas llegar a tiempo. Entonces, ha entendido dónde estás, a dónde quieres llegar, ha recogido información que predice lo que puede pasar si vas en esa ruta y te prescribe una ruta alternativa para que puedas llegar a tiempo a tu destino. Entonces, estamos en las tres fases de descripción, predicción o prescripción. En un caso más sencillo aplicado a lo que ya hacemos nosotros, pues en el caso de un seguro del hogar, por ejemplo, introduces la información de tu edad y tu domicilio. A partir de ahí se enriquece con la información catastral, que es información de los metros cuadrados de tu vivienda, la antigüedad que tiene, la morfología, etcétera, y en base a eso te prescribe una oferta de un seguro del hogar, sin necesidad de que cumplimentes mucha más información.
Claro, y si de salud puede empezar a conocer tus datos.
No, porque la información de salud son datos especialmente protegidos, con lo cual es una información que no se dispone a nivel público, ¿no? En ese caso sí que ellos tienen que hacer una serie de preguntas de tu estado de salud, operaciones, historial clínico, etcétera, y con eso sí que pueden configurarla. Pero no existe información pública. Puedes tener información del entorno, si vives en una zona de riesgo, de inundación, etcétera, pero nunca información propia de la salud, porque es un dato especialmente
claro,
protegido.
Claro, bueno, puedes saber si vas al gimnasio, ¿no? Si haces algún deporte, alguna cosa así, sí, ¿no?
Bueno, hoy en día se habla mucho de lo que se llama el Internet de las cosas, que significa que cada día vamos a estar o tenemos la capacidad de poder transmitir mucha más información a una compañía de seguros. Existen lo que se llaman los wearables, estas pulseras que ya empezamos a llevar, donde una compañía de seguros puede saber pues la calidad de tu sueño, el nivel de esfuerzo, las calorías que consumes, y con eso pues adaptarte una oferta. Puedes tener, el otro día hablaba el responsable de Business Day del Real Madrid, que van a sensorizar lo que es el Santiago Bernabéu para saber en qué momento llega la gente, cuando se produce máxima acumulación, y en base a eso tomar decisiones de cómo abrir las puertas. Eso es el Internet de las cosas, la capacidad que tienen las máquinas de transmitir información y con eso ayudar a tomar decisiones.
Caray, estamos hablando de Big Data, es términos en inglés que continuamente nos invaden por todos los sitios. Yo tengo una curiosidad que lo lanzábamos hoy como, digamos, como gancho en Twitter, sí, antes del programa. ¿Qué es esto del Data Lake? Lago de los datos.
Vamos a hacer un diccionario.
Sí, yo tengo varios. Web crawling, machine learning, dirty data, open data, data driving. Pero concretamente quiero saber qué es el data.
No sé si dejaste la Esther.
Esther mejor, ¿no?
Sí, os cuento. Antes había un concepto que se llamaba data warehouse. El data warehouse al final era el almacenamiento de los datos que tenían las empresas, porque los datos siempre han existido, pero ya se almacenaban porque estabas pensando el uso que les ibas a dar. El data lake es una tendencia a la que están yendo la mayoría de las empresas, donde quieren almacenar todos los datos que generan dentro de su empresa, los datos de facturación, los datos de CRM de sus clientes, los datos operacionales, pero de lo que llamamos otro concepto en inglés, el raw data, el data crudo, el dato crudo, para luego, en función de las necesidades que tenga la empresa, las necesidades de negocio, va cogiendo de ese data lake el dato que necesita, pero sin procesar el dato crudo, para luego poder darle esa capacidad de negocio que se está buscando.
El dato en fase materia prima, ¿no?
Eso es.
Materia prima de los datos. Ninguna elaboración.
Ese es el concepto de data lake, entonces.
Y el de data driven, porque está reciente todavía, ¿no? La celebración en Madrid del evento de Data Day 2017, mm-hmm, que organizasteis precisamente vosotros, Datacentric, y bueno, también PiperLab, estuvisteis ahí en la, mm-hmm, en la colaboración. ¿Qué es eso del data driven?
Yo creo que para explicarlo, es una cultura empresarial que se basa en tres puntos fundamentales. Primero, los datos. Es la capacidad de almacenar y de grabar los datos, pero que sean relevantes, que sean completos, que sean oportunos, que sean válidos. No ese tsunami de datos que hoy en día todas las empresas quieren guardar, ¿no?, sino los que sean realmente oportunos. El segundo punto es la relación entre estos datos, el gobierno de los datos, lo que se llama también la omnicanalidad, la capacidad que tú tienes de contactar con una empresa a través de Internet, a través del teléfono, a través de una carta, a través de una presencia física, y que toda esa información esté realmente integrada y que sea capaz de un único propósito. Y por último, y salió en el evento que organizamos la semana pasada, de Data Day, las personas. Es decir, tener equipos o tener compañías como PiperLab que ayuden a hacerse las preguntas concretas para extraer la información adecuada y que permite diseñar estas métricas que ayuden en la toma de decisiones.
Formular las preguntas adecuadas es bastante importante, ¿no?
Claro. Es muy importante, porque el otro día leí un artículo que me gustó mucho, y es que hay una serie de compañías que se manejan con los HIPOS. Los HIPOS son, en inglés, es el Highest Paid Person Opinion, es decir, es la opinión de las personas que más ganan dentro de la compañía, donde están acostumbradas a moverse más bien con la intuición, con la experiencia, que con los datos, ¿no? Cuando realmente hoy en día el Big Data lo que te ayuda es a no tener que tomar decisiones basadas en la intuición, sino tomar decisiones basadas en datos reales, en lo que realmente se está produciendo dentro de tu compañía.
Sí, pero esta tecnología, este concepto, ¿es solamente aplicable a las grandes empresas? Seguramente muchos nos están escuchando ahora mismo, empresarios medianos, más pequeños. ¿Cómo pueden aprovechar esta tecnología y para qué?
Pues todas las empresas y sobre todo al final el gros mayor de las empresas españolas son pymes y todas pueden utilizar toda la tecnología que pone a sus manos, lo que ahora se llama Big Data. Hay mucho software libre para poder sacar valor de sus datos. Sí que es verdad que dependiendo del tamaño de la empresa y la conciencia que tenga del valor del dato, está en un estadio o en otro, pero esté en el que esté, y eso se reflejó muy bien en el Data Day la semana pasada, en la que en función del tipo de compañía y el sector al que pertenece, algunos están todavía conformando su Data Lake y otros ya están, tienen muy claro cuál es su caso de negocio y qué es lo que quieren obtener de él. Entonces, cualquier compañía puede hacer ahora, puede aplicar valor a sus datos. En función de en qué momento está, qué datos tenga, cómo los podemos enriquecer, se les puede proporcionar un valor u otro.
Sí, esa es una impresión generalizada, ¿no? Todas las compañías manejan, producen datos, no todas tienen identificado cómo pueden utilizar esos datos. Estamos en esa fase primaria para muchas empresas de
sí,
descubrirse.
Nosotros nos encontramos mucho ese tipo de compañía. Nos llaman y nos dicen, tenemos datos, pero no sabemos qué podemos obtener de ellos. ¿Qué hacemos? Entonces, les pedimos esos datos, siempre con todo el protocolo de confidencialidad, respetando la LOPD, y a partir de ahí lo que hacemos es, les pedimos siete, ocho semanas, para poder analizar esos datos, hacer ese data quality que también hablamos, que es ver el valor que tiene el dato, ver si está bien reflejado, si está bien al final documentado, y a partir de ahí les damos, después de 7, 8 semanas, un resultado y sacamos casos de negocio. Les decimos, mira, tienes esta aplicación, esta y esta. Hay algunas que por la casuística del negocio te dicen, esto es imposible llevarlo a cabo, y otros, sin embargo, que sí que son palancas accionables para obtener valor de esos datos.
Sí, pero tú hablabas antes de la importancia de las preguntas, ¿no? La primera pregunta que se hará cualquiera es ¿cómo puedo mejorar mis ventas con el Big Data?
Sí.
Entiendo que será una de las principales que se os hacen, ¿no?
Sí, al final el Big Data lo que proporciona es optimización y se puede ver reflejado a nivel tiempo, que al final es un ahorro, a nivel calidad, que también es al final es un engagement con el cliente, y si das más calidad al cliente te proporciona un retorno económico, o directamente incrementando las ventas porque mejoras tus procesos. O sea, al final, ya sea por calidad, por tiempo, por dinero, siempre proporciona un retorno importante.
Y la LOPD que citaba Esther, le pregunto a Juan Mora, ya sabemos que las leyes o facilitan o obstaculizan el desarrollo de las cosas. La Ley de Protección de Datos en España, ¿cómo dirías que está facilitando el acceso a este tipo de crecimiento de negocio que puede permitir el Big Data?
Bueno, la LOPD evidentemente no es un facilitador del crecimiento del negocio del Big Data. El otro día en el evento Data Day tuvimos a Samaniego, que es un abogado que lleva trabajando 3 años en Estados Unidos, donde sí que es verdad que muchas de las compañías están creciendo porque allí la legislación en temas de materia de protección de datos es mucho menos restrictiva que lo que es en España, ¿no? En España y en Europa tenemos una legislación, y la que viene a partir con el nuevo reglamento a partir del 2018 es todavía más restrictiva, con lo cual no, evidentemente no es un factor que ayude a utilizar la información. En cualquier caso, la ley es para todos, y nosotros sí que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Tenemos 2 abogados dentro de nuestra compañía para asegurar que toda la información que entregamos y que tratamos sea legal. Toda la información que recibimos nuestros clientes lo hacemos a través de un sistema, de una plataforma de máxima seguridad para cumplir con la normativa. Pero evidentemente en España es yo creo, en mi punto de vista, es un punto a mejorar. Cómo permitir que la información se pueda utilizar de una forma más productiva, que se pueda realmente utilizar para tomar decisiones estratégicas.
Sin embargo, esa información está en Internet, está a disposición de todos. No veo yo cómo puedes poner restricciones a estas cosas.
Bueno, hoy en día todo el mundo está hablando de protección de datos, y luego entras en Facebook y la gente publica fotos desnudos, fotos con sus amigos, fotos borrachos, ¿no? Quiere decir que al final todo eso es un poco relativo, ¿no? Pues pero es verdad que tú tienes también derecho a una privacidad de tu información. O sea, si tú la has obtenido, si es pública, evidentemente tú la puedes utilizar si está publicada. si no es pública, no, esta información no se puede utilizar. En Estados Unidos sí que es verdad que hay base de datos, por ejemplo, de inmigrantes, hay bases de datos de lesbianas, hay bases de datos, o sea, hay muchas bases de datos de información que se puede utilizar y que está a nivel del público. En España toda esa información especialmente protegida y no se puede utilizar.
De este evento que comentábamos del Data Day, me gustaría preguntarte, Esther, ¿con qué idea te quedaste? ¿Con qué conclusiones te quedaste?
Pues me quedé con una en concreto, que siempre hablamos de que está bien ceder los datos, y siempre hablamos del favor o de cómo vamos a recibir. Si nosotros cedemos esos datos, nos van a facilitar la vida. Pero sí que nos dijeron que todavía no se percibe. Es decir, que tú todavía en un banco que tiene en teoría datos tuyos desde que te abriste la cuenta, cuando entrabas en la universidad casi, todavía no son capaces de personalizarte el producto en función de dónde estás ahora, si te has casado, si tienes hijos, si tienes un puesto más o menos importante. Entonces nos decían que todavía no se percibía ese tipo de favor que te hace ceder tus datos. Y efectivamente todavía estamos en una fase muy incipiente. En Estados Unidos ya sí que se hace ese análisis prescriptivo que comentaba Juan, pero en España solo un 4% de las empresas están haciendo ese análisis de recomendación. Entonces todavía nos queda un largo camino, pero estamos en ello.
Está por hacer. Y Juan, ¿cuál sería la idea con la que te quedaste?
Por completar un poco lo que decía Esther, el otro día oía un directivo de Amazon que decía que Big Data viene a ser como el sexo en la juventud, ¿no? Que todo el mundo habla de sexo, pero pocos tienen experiencia, ¿no? Pues es un poco lo que está. Todo el mundo se llena la boca con que estamos trabajando con Big Data, ¿no? Y luego, como decía Esther, es muy poco las empresas que realmente lo están utilizando. Yo me quedé con dos puntos muy importantes. Uno es que hay que aspirar a tener mejores datos, no más datos. Tenemos que tener datos que estén validados, que estén actualizados, que sean escalables y que sean personalizados. Necesito tener tus datos, no los datos de una globalidad. Un pequeño número de datos ricos en información. Nosotros hablábamos del deep data, más que del big data, del deep data, datos profundos, datos ampliados, puede producir más valor que la cantidad inmensa de datos capturados. Y lo segundo, alguna pregunta que ya hemos hecho antes, Luis, es propiedad versus privacidad versus seguridad. Es decir, las empresas tienen que estar preparadas para atender todas las políticas de privacidad y de regulación en el uso y en el acceso de estos datos.
¿Y será necesario defendernos de los fake data, igual que hay fake news ahora? ¿Puede empezar a ser un problema la proliferación de datos falsos, intencionadamente falsos?
Claro, la capacidad de tenemos que tener, muy importante el saber identificar cuándo un dato es verdadero y cuándo un dato es falso. Es muy fácil introducir. De hecho, durante el evento se hablaban de que había, Enrique Danz comentó que tenía colaboradores que tenían varios perfiles diferentes dentro de Internet para diferentes cosas que tienen que actuar, ¿no? Nosotros en DataCentric tenemos un sistema de validación de identidad donde lo que hacemos es comprobamos si ese email no solo sintácticamente está bien escrito, sino si es correcto, si el número de móvil existe, está activo. Comprobamos si esa relación de información que ha introducido en el formulario existe en Internet, no en forma negativa, sino en forma positiva. Es decir, yo intento mirar si Juan Mora, en esa dirección que me ha dicho, existe en algún BOE del ayuntamiento, de la comunidad, si ese teléfono aparece en algún sitio. O sea, es decir, lo que sí que hacemos es, por lo menos, dar un score de la validez de la información que está entregando, porque hay mucha información fake, mucha información falsa en Internet.
Sí. ¿Y en España en qué situación estamos? Vuelvo otra vez un poquito a lo que decías antes. ¿Estamos en la adolescencia? ¿Estamos en la madurez? ¿Y cuál es el punto relativo respecto al resto de Europa?
En España, las grandes compañías sí que le están dando muchísima importancia a la información. Las compañías que estuvieron en el evento, Endesa, Vodafone, ING, Real Madrid, Rastreator, etcétera, sí que comentaban que ya hace muchos años empezaron a trabajar en sus departamentos de Business Intelligence, a trabajar con toda la información. Tienen la tecnología para poder trabajarla. Se apoyan en compañías como DataCentric y como PiperLab para poder mejorar esta información. Lo que son las empresas, las pymes, Big Data no es una tecnología cara, porque como decía antes, no se trata de tener muchos datos, sino de tener los datos justos para tomar decisiones. Pero sí que es una conciencia, que yo la veo cada día cuando salgo a clientes, donde ya no es tan importante almacenar ese tsunami que hablamos antes de información, sino lo más importante es que la información que yo tenga sea útil, sea válida y sea adecuada para el propósito que yo tengo. Con lo cual, por eso decía que más que Data Driven Companies es Deep Data Driven Companies, compañías que utilizan los datos adecuados para el propósito adecuado y con la tecnología adecuada.
Creo que hemos aprendido mucho más de Big Data o Big Data con nuestro invitado, con Juan Mora, CBO de Datacentric. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esther Morales, Piper Lab, como siempre, un placer escucharte.
Un placer, gracias.
Julio Rodríguez, hasta el próximo programa de Big Data.
Hasta el próximo programa.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
Todos los días se está haciendo entrar en bolsa gente que no debería entrar en bolsa. Se crean nuevos ludópatas desde la sensación de que la bolsa tiene lógica y el dinero no se regala por las calles.
Tardes de Radio Bolsa en Mercado Abierto. ¿Te vienes?
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿Te apasionas con una carrera de MotoGP? ¿No te pierdes un rally? Te lo ponemos fácil. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, cada lunes, de 9:30 de la noche a 12 hora central europea, te esperamos en nuestro box de Capital Radio con los motores encendidos. Pole Position. ¿Te subes? Nunca antes la ciudad y el campo habían estado tan unidos. Agrocapital, los sábados de 10 a 11 de la mañana con Eduardo Castillo.
¿Conoce ya el nuevo Montes de Galicia? Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas, tanto clásicas como modernas, de nuestra renovada carta. Y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46, teléfono de reservas 91-355-2786 o también losmontesdegalicia.com.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón...